such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for.
Muy buenos días. Son las 9:07, se escucha el doctor atrás con ruidos guturales. Inefable, doctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Oye, sí se oye, está muy sensible el micrófono.
Sí, está muy sensible, lo que pasa es que sí. Tú tampoco, la sensibilidad no es exactamente lo tuyo. Tienes otras cosas, doctor.
¿O sí? Yo tengo una sensibilidad tremenda, pero ¿para qué vamos a hablar de mí?
A flor de piel.
A flor de piel, total.
En realidad...
Muy sensible.
Estoy de acuerdo.
Terriblemente sensible. No tan sensible a los mercados, pero muy sensible a las cosas.
Un helado de piña, te dijeron algunos.
Un helado de piña, sí.
Derretido al sol.
Sí. De esos helados de piña de los pandas que vendían en las micros.
Mucho aire.
Y a las 4 de la tarde estaban todos derretidos.
Mucho aire. Tenían mucha batidora, yo creo, cuando hacían los helados pandas. Oye, vamos a.
Siguen existiendo, ¿no?
No tengo idea. Ojalá. Te cuento lo siguiente, doctor.
Espérate, deja de decirte una cosa antes. Que acá.
No, no me hablé más de los helados pan.
No. Esta canción, justo ayer la tenía en la cabeza, no sé por qué. Pero la habíamos puesto otra vez.
La telepatía continúa.
La telepatía impresionante, impresionante. Te juro que pensé en los Carpenters, me encantan los Carpenters.
Bueno, te explico por qué la ponemos. Porque ahí iba yo.
Sí.
Hacia allá me dirigía.
Dale.
Ayer el Dow Jones alcanzó un máximo histórico de 30.000 puntos. Cifra
30.046.
Cerró 30.116.51, fue el máximo del día. Salió incluso Donald Trump
a celebrar
una conferencia de prensa de un minuto, quizá pensando en su reelección el año 2024, no sé cuándo podría ser. Salió a comentar que el mercado está logrando un máximo histórico y que da las gracias a toda la gente que había participado en esta administración por darle la oportunidad a Estados Unidos y a su mercado y a los pequeños inversionistas de alcanzar este logro histórico, que la verdad es que es bien notable, sobre todo en el contexto, doctor, del resto de las bolsas del mundo, porque en el año... esto va así, mira, Dow Jones ya 5,3% de retorno, el S&P 500 12,52%, Nasdaq 34% arriba, y en Europa los retornos son negativos y bastante negativos, ¿eh? El Eurostoxx 50 6,5% abajo, el CAC 40 francés 7% abajo, no se asusten, estos son los retornos year to date. Londres 15% abajo. Entonces le saca en el fondo Estados Unidos 20, 25, dependiendo del índice, hasta 45 puntos a alguno de los índices europeos más importantes. No deja de ser notable. Y por eso, Top of the World es la canción de los Carpenters que ponemos hoy en la mañana. Karen Carpenter murió, tú sabes, de anorexia. Yo creo que fue de las primeras personas que murió de anorexia, sí, públicamente.
Estaba muy flaquita.
Es flaquita.
Y el hermano era el otro que cantaba, ¿no?
Sí, el hermano. Ella
y
tiene
compositor.
Una voz muy dulce, ¿eh?
Sí, no, a mí me encanta y siempre me trae buenos recuerdos, como la época de la recesión, así como que era un como decís tú, como un baño
¿Qué recuerdos buenos puede traer la recesión, doctor?
Carpenters. O sea, daban ganas de ser anoréxico en la época de la recesión a mucho.
¿Tú no a ti te andaban diciendo que andabas medio muy flaco, ¿no?
Sí, pero ya me he recuperado bastante.
Ah, ya, le pusiste entonces sus buenos sí, asados y sus
pan. Literalmente con mucha cazuela.
Ya, está muy bien.
Oye, mira, a propósito del Top of the World, y que tú comparabas con el índice del mundo, hice un ejercicio... que comparando el desempeño del Dow Jones desde la fecha peak de nuestro IPSA, okay, que fue a fines del año 2017, diciembre de 2017, el IPSA estaba en 5.602 puntos. Y el rendimiento al día de hoy, desde ahí, desde esa fecha, desde su peak histórico, digamos, que fue en ese diciembre del 2017, que nadie preveía todo lo que íbamos a vivir el 2019, el 2020, ha tenido un rendimiento en peso, o sea, en el índice mismo, sin contar la parte del dólar, digamos.
En dólares es mucho peor.
Sí, 25%. O
sea, 25% abajo. Y eso que estamos
abajo en pesos.
En un buen momento en el IPSA. Claro, imagínate que el dólar de haber estado. Estamos hablando de 2011, ¿no? Enero del 2011, ¿cuándo fue? ¿El peak?
No, yo te estoy diciendo fines del 2017, que fue el peak.
No, pero el peak, yo creo que fue. Ah, tienes razón. Porque hubo un peak local en 2017, claro, que superó al del 2011.
Sí. Entonces, ese peak fue 5.602, y si es que alguien le metía ahí, en el entusiasmo que mucho inversionista dice, ha subido mucho, hay que meterse, yo ya estoy empezando a creer en esa cuestión, a partir de Tesla. 5.602 a 4.197, menos 25%. Si uno ve el rendimiento de este máximo histórico del Dow Jones, en esa misma fecha, o sea, diciembre del 2017, el Dow Jones estaba en 24.719 puntos. Y ahora cerró.
Ha crecido 6.000 puntos.
En 30.046 ha crecido un 21,5% en dólares. Por lo tanto, la diferencia entre el rendimiento que ha tenido versus su peak, Estados Unidos es realmente impresionante. Y yo creo que, hablando del Dow Jones, que tiene mucho más parte industrial y que es desde el año 2017, hay alguna distorsión en este par de rendimientos. No creo que nosotros nos haya ido casi un, no sé, metiéndolo de dólar, debe ser un 40% menos de rendimiento en el índice chileno versus un 21,5, o sea, 60 puntos de gap casi en casi dos años. No es tan diferente, siendo y comparando que Estados Unidos también ha tenido alguna. Bueno, tuvo un 2018 muy bueno, pero ahora último ha tenido muchas dificultades en términos del funcionamiento de la industria. Hoy día, por ejemplo, que lo estuve viendo, hoy día reportó la empresa Gap, la empresa de ropa que todo el mundo conoce, que también está ahí asociada con la marca Banana Republic. De todas maneras, Gap puso un 5% en tiendas comparables, ya, pero no vamos a tomar eso. Pero las ventas online subieron un 61% en Gap, pero las ventas de tienda cayeron 14%, y en el caso de Banana Republic, que apunta a un segmento un poco más alto que Gap, cayeron en 34%. Imagínate, tú eres retailer y te caen las ventas en 34%, que es lo que está pasando acá más o menos también. Entonces, Estados Unidos también ha estado en dificultades, pero a pesar de estos datos duros, vemos que estamos en el top of the world.
Bueno, Gap cae 10%, pero sí. hay que hacer notar una cosa. Tú sabes que la acción de Gap, después de esta caída de 10%, acá no sé, en 24 dólares, la estoy mirando, te ahorro el googleo.
Ya, 24.10.
24 dólares. ¿Tú sabes cuánto estuvo en su punto más bajo este año, en el medio de la crisis?
Sí.
5,26. O sea, ha subido 20 dólares. Se ha multiplicado por 5 el precio de la acción de Gap. En un minuto, de hecho, conversamos con un amigo que me hizo notar que el Gap valía 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares vale, no sé, Rappi lo valoraron en 5 mil millones de dólares el año pasado. Entonces, Gap, con todas las marcas, con las tiendas, con la historia, valía 2 mil millones de dólares en ese minuto. Ahora vale 10 mil, o sea, dos Rappi. Como que no hace mucho sentido. Dos Rappi el año pasado, antes de todo lo que ha avanzado. Y vale, para darle contexto, vale un séptimo de Mercado Libre. Es curioso, ¿no?
Sí, hay muchas curiosidades, partiendo por otras cosas que te lo comento también entre paréntesis, porque he sido motivo de bullying permanente con esto. Y ayer se me ocurrió, está como en destacado, no me acuerdo si en Netflix o Amazon Prime, la película Marte, ¿la viste o no?
Una que sale como...
Sale Elon Musk, el segundo hombre más millonario del mundo, actuando.
Sale en la película, una que actúa Matt Damon.
Creo que sí, en esa. No sé, que no. Es como el año ambientada en el año 2033.
He ido perdiéndole.
Y sale con todo su plan SpaceX. Yeah. Sale Elon Musk. Que yo no sé en realidad si es que estos planes están asociados a Tesla o no, o están asociados a él. No sé si Tesla tiene participación en SpaceX, pero al parecer SpaceX efectivamente está desarrollando una tecnología que está funcionando y que puede ser muy, finalmente muy útil, no sé para qué bien, pero para viajes tripulados con menor costo y que van y vuelven como el plan de los transbordadores que pensamos en alguna vez que íbamos a ir a cambiar el mundo, todo eso. Nos veíamos todos ya navegando ahí en el Columbia y desaparecieron.
Oye, tenemos un invitado que necesita hacer cosas después, así que voy a dar rápidamente cuáles son los números del mercado. El Dow Jones 1,54, perdón, estos son los cierres de ayer en el caso de los índices americanos, pero en Europa la cosa está levemente a la baja, muy poquito, 0,15%. Creo que no vale la pena comentar mucho porque los números no apuntan en ninguna dirección. Están preocupados, sí, por el coronavirus, cada vez índices más altos de contagio, están planeando nuevas restricciones y se necesita la vacuna urgente. Las bolsas chinas retrocedieron levemente, excepto el Hang Seng de Hong Kong, que subió 0,31%, la bolsa de Shanghái cayó 1,19%, eso es un poquito más que levemente en rigor.
Oye, déjame hacerte una corrección respecto a que van a haber más restricciones, ¿no? Están en un proceso contrario. Francia y Alemania, que son los dos países más importantes de Europa, debido a la Pascua, a la temporada comercial, se están tirando a la piscina y van a permitir la apertura.
Después de la Pascua, o sea, después del 20 de diciembre, para corregirte sobre mi corrección.
¿Sí?
Sí, van a tirar las riendas hasta el 20 de diciembre.
¿Hasta el 20?
Sí, por lo menos en Alemania. Ya. Te comento los índices en Estados Unidos sin dirección. Y en el caso de los commodities, el cobre, que marcó máximo de 7 años, 3,2847, cayendo casi medio punto. WTI subiendo 0,56%. Peso dólar, lo veo en 7,7188, cayendo casi 2 pesos, 0,22%. Doctor, tenemos en línea a nuestro primer invitado hoy, Ángel Cabrera, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores, para hablar de economía chilena. ¿Cómo te va, Ángel?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Cristian?
Hola, buenos días. Saludarte. ¿Cómo estás? Oye, Ángel, viene el IMASEC la semana que viene, valga la redundancia. ¿Qué estás esperando en términos de números ahí? Después podemos ir elaborando un poco sobre las perspectivas de mediano plazo.
Mira, el IMASEC correspondiente al mes de octubre debiera venir en torno a un menos 1% interanual.
Menos 1% interanual, eso sería octubre.
Contra octubre
del año pasado. O sea, a diferencia de la mayoría del mercado, incluyéndome a mí, ¿tú crees que no vamos a ser capaces de crecer respecto a octubre del año pasado?
Mira, si bien la base de comparación, producto del estallido social, es baja, La caída provocada por la crisis ha sido muy profunda. De hecho, en septiembre tuvimos un salto en niveles bien fuerte producto del gasto del primer 10%. Pero en octubre este impacto debe haber disminuido porque la gente salió a gastarse la plata rápidamente en agosto, septiembre. En septiembre había quedado el pic. Y en octubre el impacto reactivador del 10% debiera haber disminuido. Y si uno compara en niveles los índices, el nivel de septiembre estuvo por abajo del nivel de octubre del año pasado. Entonces, sí, yo creo que la cifra que vamos a estar viendo en unos días más va a ser todavía levemente negativa.
Menos 1%.
Menos 1%, efectivamente.
Ya. O sea, estamos ahí en la quemada que pase algo sorpresivo para arriba o para abajo, digamos. Pero es más probable que sea un poco más hacia arriba, dado la
sorpresivo para arriba es difícil, ¿no?
Mira, la verdad es que dada la situación tan especial que vivimos acá, los grados de incertidumbre son más altos que lo habitual. Entonces, y si partimos de la base de que estas proyecciones tienen un rango de error de poco más de un punto porcentual lado y lado, no sería nada demasiado sorprendente si nos encontramos con una cifra levemente positiva. Eso es perfectamente posible, no sería nada demasiado extraño.
Oye, Ángel, ¿y cómo se va entonces conformando el 2020 en términos de caída de producto? ¿Qué es lo que queda para los libros de historia, no? Esta sería la mayor caída desde, yo creo que desde el año 83, ¿no? ¿Cómo sería ese número y qué implicancias tiene?
Mira, mi estimación es que vamos a cerrar el año con una caída cercana al 6%. Un número puntual es menos 5,9 que tenemos en este momento. Y claro, va a ser la peor caída de la economía chilena desde el año 82. En el 82 la caída fue del orden del 13%. Entonces, esta es la peor recesión que ha sufrido Chile en 40 años. Es una cosa bien dramática.
¿Y ahí qué se espera? Porque acá nosotros tenemos un doble problema, Ángel, en términos del manejo de las cifras, porque, y se me ocurre a mí, o sea, compararnos de año a año, que decrecimos un 1% versus un octubre que fue realmente caótico, que ningún país creo que en ese octubre tuvo los problemas que tuvo Chile, al igual que este mes de noviembre. Y compararlo contra octubre puede ser un poco, oye, no, si caímos un 1% nomás por la pandemia, pero tenemos una base de comparación que haya caído creo que un 17%, si bien me acuerdo. Entonces, la comparación es un poco injusta y creo que está bien ahí elegir un trimestre móvil, algo así, porque la medición nos puede llevar a una autocomplacencia porque la base de comparación es demasiado baja nomás, y fue demasiado baja por culpa... No hubo un choque externo, ni porque bajó el precio del cobre o por alguna otra cosa, sino porque Chile se dedicó a otra cosa, ¿no? Se dedicó a desordenarse, a no trabajar, a destruir. Entonces la base de comparación es muy muy justa, y al igual que va a ser noviembre contra noviembre este año, que me imagino que ahí va a haber un crecimiento.
Mira, lo más probable es que también en noviembre andemos ahí cerca de un cero. Sí, el impacto de la crisis sanitaria ha sido devastador. Efectivamente tienes razón. A ver, la crisis provocada por el estallido social el año pasado provocó un bache gigantesco. En el cuarto trimestre la economía chilena sufrió una contracción, si mal no recuerdo, de un 2,3%. Y eso fue básicamente producto del estallido social. Entonces, claro, o sea, si no hubiéramos tenido esta situación sanitaria por el COVID, debiéramos estar exhibiendo acá ahora un crecimiento, aunque fuera moderado. Pero no, el impacto que ha tenido la pandemia en nuestra economía ha sido realmente devastador. Y ese impacto sigue estando presente hoy día. Las cifras de agosto, menos 11, y en septiembre, menos 4,8, están muy infladas por el gasto del 10% de los fondos de pensiones. El primer retiro significó un aumento del gasto cercano a 11.000 millones de dólares. Eso nos sumó varios puntos en el tercer trimestre que maquillan un poco los números. Entonces, cuidado, en octubre y noviembre, los niveles de actividad debieran ser un poco más bajos que los de septiembre, porque el efecto del gasto del 10% se va diluyendo. Ahora, yo tengo que reconocer que mis proyecciones, antes que se produjera el retiro en julio, yo pensé que el impacto reactivador iba a ser más fuerte, pero nos encontramos con dos sorpresas. de los cerca de 17 mil millones de dólares que se retiraron de los fondos de pensiones, aproximadamente un 40% fue destinado a ahorro y pago de deuda. Ese porcentaje fue más alto de lo que nosotros habíamos estimado. Yo esperaba un porcentaje cercano al 30%, un poquito menos. Y la otra sorpresa fue la composición entre bienes nacionales y bienes importados. De los cerca de los 11 mil millones que se destinaron a consumo, un 55% aproximadamente se destinó a compras de bienes durables importados, automóviles, electrodomésticos, productos tecnológicos, especialmente teléfonos, y equipamiento hogar. Y esos bienes son importados y tienen, y por lo tanto contribuyen al Producto Interno Bruto en menor medida. De tal forma que el efecto reactivador final con el que nos encontramos fue cercano a 2 puntos del PIB, en vez de la estimación que nosotros habíamos hecho, que era cercana a 3 puntos del PIB. Entonces, la composición del destino que se le dio al primer 10% mitigó el impacto reactivador de la economía. Otro factor que está frenando la reactivación de la economía es el rezago que muestran los sectores de servicios. Por ejemplo, restaurantes, hoteles, todo lo que tenga que ver con turismo, transporte, recreación. Eso sigue extremadamente frenado. El desconfinamiento ha reactivado algunos sectores, pero estos sectores de servicios que requieren mucho contacto interpersonal todavía siguen restringidos por razones sanitarias y también han sufrido el impacto de un cambio en los patrones de consumo producto del temor de las personas a la epidemia. Entonces, tenemos una economía que se viene recuperando, pero esta recuperación hasta ahora es más lenta de lo que nosotros habíamos proyectado y de lo que probablemente la mayoría de los analistas estaban proyectando hasta hace 1 o 2 meses atrás.
¿Y qué espera? Estamos hablando con Ángel Cabrera, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores. ¿Qué espera un segundo retiro? Estoy leyendo acá un titular en Bloomberg que hace poco tiempo atrás uno hubiese pensado que era surrealista. Dice, chilenos arrasan con millones de dólares en sus jubilaciones, o de sus jubilaciones. ¿Qué se espera un segundo retiro en términos de estos efectos?
A ver, este tema de los retiros tiene un montón de aristas, la mayoría de ellas que son bastante graves para la economía chilena, tanto en el corto, pero sobre todo en el mediano y largo plazo. Pero puntualmente respecto al impacto en la actividad económica, mi estimación es que un segundo retiro implicaría una salida de unos 6 mil millones de dólares y generaría un impacto reactivador en la economía que estaría también cercano a 2 puntos del PIB. Suponiendo que en línea con lo que quieren los parlamentarios, que es empezar con este retiro lo antes posible para que la gente se gaste la plata durante el mes de diciembre, o al menos una parte de ella, mi estimación es que eso podría provocar un salto de cerca de 9 o 10 puntos en el nivel de IMASEC del mes de diciembre, y ahí sí podríamos tener un crecimiento interanual que estaría entre un 2 y un 3%. Y el resto se gastaría en el primer trimestre del próximo año, sumándole cerca de 4 puntos porcentuales al primer trimestre, lo que equivale a 1 punto completo en el año 2021. Eso ya está incorporado en mis estimaciones. Cuando yo les decía una caída de un 5,9 este año, estoy dando por hecho que ese retiro se va a producir y que nos va a sumar 9 o 10 décimas en el mes de diciembre, 10 décimas para el año completo, pero concentradas en el mes de diciembre, y que le va a sumar 1 punto completo a la actividad del 2021, y dado eso tenemos una proyección de un crecimiento de un 5,1% para el próximo año.
Ángel Cabrera, ¿cómo zanja el tema de que este retiro de los 10% de los retiros de fondo de pensiones es realmente muy malo para el mediano plazo del país versus la ayuda del Estado que podría haber llegado a través de deuda pública, en vez de estar retirando los fondos de pensiones. ¿Cómo evalúas eso tú como economista?
Mira, el tema del retiro de los fondos de pensiones tiene una serie de implicancias que son muy complejas. A ver, en primer lugar, con estos dos retiros van a quedar cerca de 4 millones de personas sin fondos en sus cuentas individuales y otros 2 millones con fondos insuficientes para financiar cualquier tipo de pensión. Por lo tanto, vamos a tener 6 millones, que representa casi el 50% de los cotizantes del sistema, para los cuales el sistema deja de ser funcional. Eso implica que en la práctica, con estos dos retiros, el sistema de fondos de pensiones, como lo hemos conocido, queda herido de muerte. Deja de ser el sistema viable, deja de ser un sistema viable. Y necesariamente nos vamos a tener que mover hacia un nuevo sistema en los próximos años, donde seguramente vamos a tener una combinación entre un sistema de ahorro individual bastante disminuido y concentrado en los segmentos de ingreso más altos con empleo estable, y el resto se va a mover hacia un sistema de pensiones basado en un fondo solidario, que va a tener que ir creciendo cada vez más, poniéndole un tremendo peso al sistema fiscal, y en un pilar de reparto que va a ser financiado con un impuesto al trabajo. Todos los proyectos de reforma de pensiones incorporan ese pilar de reparto. La duda es si de los 6 puntos adicionales de cotización, cuál es el monto que va a ir al pilar de reparto y cuál es el monto que iría a las cuentas individuales. Mi sospecha es que muy poco va a ir a las cuentas individuales, si es que va algo. De hecho, la propuesta de la oposición es que los 6 puntos completos vayan al pilar de reparto. Entonces, hay un cambio radical en el sistema de pensiones. Esto implica una caída en el ahorro, porque tanto el sistema de reparto como el sistema de fondo solidario no son ahorros, son transferencias de ingresos, y por lo tanto esto va a provocar una fuerte caída en la tasa de ahorro nacional. Y con eso cae la tasa de inversión que se puede financiar en forma sostenible, y por lo tanto cae en nuestro crecimiento potencial, el que ya está extremadamente disminuido. Las estimaciones más recientes apuntan que el crecimiento potencial está en este momento en torno al 1,5%, y con suerte podría ir subiendo hacia un 1,9% en 2021, o sea, en 2025. Entonces estamos hablando de una situación que ya de partida es mala y que esto la agrava. Como decía, tiene consecuencias fiscales. Las estimaciones de la IPRES son que el primer retiro provocó un impacto negativo en las cuentas fiscales equivalente a 2,5% del PIB, poco más de 6 mil millones.
¿Esos son por los menores impuestos o los impuestos no recaudados por los retiros?
Por los impuestos no recaudados, pero sobre todo por el aumento en el aporte que se tiene que hacer al pilar solidario. Uh-huh. Y ese segundo retiro, al dejar a una cantidad de personas mucho más grande, unos 4 millones de personas adicionales que van a quedar con fondos insuficientes, va a poner una exigencia mucho mayor todavía de aportes adicionales a ese pilar solidario. Entonces, mi cálculo es que por lo bajo ese segundo retiro implica un costo directo para el fisco de unos 8 mil millones de dólares. Entonces tenemos acá un pasivo contingente que tenemos que sumárselo a la deuda observable. En este momento la deuda bruta del gobierno está en 33% del PIB. Mi estimación es que de aquí al 2025 va a llegar a un 50%. Y a eso tenemos que sumarle esta deuda contingente, que como mínimo estamos hablando de 6 puntos del PIB adicional. Eso implica que Chile se está convirtiendo inexorablemente en un país más riesgoso, y los países más riesgosos les cobran tasas de interés más altas y además llegan menos capitales, por lo tanto tipos de cambio reales son permanentemente más altos. Entonces yo creo que estas son algunas de las implicancias macro que se derivan de este proceso.
De acuerdo.
Hay un montón más, por ejemplo el tema del mal llamado retiro de las rentas vitalicias. Porque, mal llamado porque en las rentas vitalicias, como ustedes saben, no hay nada que retirar. Las personas le vendieron a una compañía de seguros sus fondos y a cambio de ellos reciben un pago, que es la renta vitalicia. Entonces, si es que ahora se autoriza esto, entre comillas, retiro, en el fondo es una expropiación del patrimonio de las compañías de seguros. Va a ser la mayor expropiación desde la reforma agraria. Y como lo dijo la misma Comisión del Mercado Financiero, implicaría la pérdida de entre el 50 y el 66% del patrimonio de las compañías de seguros de vida, haciendo el sistema completamente inviable y dejando el sistema de compañías de seguros de vida prácticamente en la quiebra.
Bueno, ese tema, no sé cuánto tiempo más tiene, Ángel, nos dijeron que no tanto, pero es un tema en sí mismo, efectivamente, porque el tema de la renta vitalicia además no tiene ninguna justificación, ni siquiera desde el punto de vista político, porque esa gente tiene un ingreso fijo, más fijo que nadie, en Chile probablemente, son los más seguros receptores de ingresos a fin de mes, porque se los paga la compañía de seguro en UF. Entonces ni siquiera tiene una justificación desde el punto de vista de que están con problemas de ingreso, qué sé yo, ni eventualmente, ¿no?
No, si aquí el tema de fondo, a mi juicio, es completamente claro. O sea, los impulsores de esos retiros, su objetivo siempre fue destruir el sistema de pensión. Y por eso que no les importaba el tema de no cobrar el impuesto a los sectores de más alto ingreso. Este es un tema básicamente ideológico.
Bueno, Ángel, quedamos entonces conversando para ver cómo evoluciona esto, que no se ve nada muy bien, ¿no?
Se ve complejo.
Ángel Cabrera, entonces, socio y director ejecutivo de Forcas Consultores. Muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo.
Encantado.
Gracias, Ángel.
Muy bien,
¿eh? Gracias. Adiós.
Un abrazo.
Bueno. Ay, ay, ay.
Complicado, ¿eh?
No, pero yo creo que el tema de la renta vitalicia no prendió. O sea, es la frase más mala que uno puede decir, pero al parecer la frase de Clemente Pérez, esto lo prendió, muchachos. Pero parece que no prendió.
Parece que no prendió.
Porque es imposible que le quiten la... O sea, hay unos contratos de por medio y seguro, eso es ponerle una dinamita a toda la industria de los seguros, y no es por ser fatalista. Como hemos sido con las cosas de la AFP, que finalmente con el primer retiro no pasó nada de lo que se decía que podía pasar hasta ahora, y con el segundo no sé qué va a pasar tampoco. No,
si finalmente estas cosas tienen tienen su peso, si no, nada es gratis acá. ¿Cómo hacer gratis que 4 millones de personas se queden sin fondo de pensiones? Es un desastre, una bomba de tiempo.
Sí, pero es que te quedáis sin fondo de pensiones porque teníais muy poca plata igualmente. O sea, si retiraste el tope, digamos, del 10%, teníais 4 millones de pesos en el fondo de pensiones. ¿Qué haces con esa plata? Hostia, para una pensión.
Depende, porque si eres una persona joven, tú sabes que al final es esas primeras cotizaciones pesan muchísimo sobre tu monto final para pensionarte.
Bueno, totalmente, pero si eres joven, vaya a tener harto tiempo.
No lineal. No, pues si ya te perdiste, no sé, pues si tenés 28 años y trabajaste 4 años, te perdiste 4 años de cotizaciones o más. Ahora, sí y no. Todo lo anterior es cierto. Pero un sistema que saca a la mitad de los cotizantes, le saca la plata para afuera. Tenía un problema gigantesco. Y lo peor de todo es que ni siquiera saben por qué lo van a reemplazar. Eso es lo más grave de todo. ¿Ah? Entonces aquí es romper por romper. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno era chico y te decían, ordene. Era fácil desordenar la pieza. ¿Pero cuánto te demoráis en ordenarla? ¿Cuánta cabeza tenés que meterle?
No, un desagrado.
Versus pegar una patada y botar todos los juguetes al suelo. Eso no cuesta nada, po.
Destruir, acuérdate cuando uno remodela una casa.
Claro,
la botáis
en un día.
La primera etapa uno siente que se botaron las murallas, están sacando los escombros, como que uno avanzó demasiado rápido. Pero después cuando hay que reemplazar, construir, pintar, empastar.
Ahí te demoráis un año.
Ahí te demoráis el tiempo que.
Claro, en un día se bota una casa, en un año se reconstruye.
Exacto, eso. Eso puede ser una buena analogía. Eso, analogía.
Una buena analogía. Oye, vamos a las menciones, doctor.
parto usted.
Parto usted. Parto con Peugeot, entonces.
Bueno.
Siempre como que se me viene a la cabeza primero. Pero tú sí, me vas a ayudar con cómo es la promoción, porque eso es lo que siempre se me olvida. Porque me acuerdo de lo bueno de los autos. Porque sí, después del 2008 que me conseguiste, ¿fue una gestión tuya?
Total.
¿Sí?
Totalmente mía. Pero no fue tan difícil tampoco, o sea, yo...
Pero después, después el señor director se secuestró el auto por varios días.
No, es que ahí hubo un reclamo que lo supe manejar porque dije que era demasiado fanático del auto, que... Los guardias de la cabina ahí en Vespucio de Peugeot tuvieron que ir a bajar al director. No sé qué pasó contigo bien, pero será un reclamo más o menos parecido.
Un reclamo formal. Bueno, ¿y cómo es la promoción entonces?
Es 0% de interés para y una oportunidad imperdible para comenzar el 2021. 0% de interés en Peugeot, en los distintos modelos. Lo puedes averiguar más en peugeot.cl previamente.
Oye, cuando es pyme todo tiene otro valor, el valor de mover al país, de generar oportunidades. Vamos a hablar después con un destacado emprendedor también. Se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, y en Euroamérica, Gonzalo, me di cuenta que cuando dicen un buen consejo siempre, acá no hay llegar y meter a la calculadora un numerito para ver cómo va a ser tu renta vitalicia el día de mañana y nada, sino que hay un montón de factores, más allá de los números humanos, situaciones familiares, la edad de los niños, cómo estáis con tu señor, un montón de cuestiones que Euroamérica te la hace personalmente a través de la ejecutiva que visité, te la hace saber y te hace pensar y te da un consejo. Entonces, cuando tienen 120 años de experiencia en esto, se nota que dan un buen consejo siempre, porque Euroamérica es gente también, es gente que uno habla por teléfono o presencialmente, depende de la época, y te da consejos que de verdad tú no los tenías ni pensado. Así que los invito a visitar euroamerica.cl y tratar de buscar un ejecutivo que le dé un buen consejo y se lo hacen.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Hablando de buenos consejos, Price o PwC Chile, hoy más que nunca te acompañan todos tus desafíos con sus áreas de auditoría, de consultoría tributaria legal y consultoría en management. Así que converse con los amigos de Price.
Oye, voy a ver acá la plataforma MetaTrader 5 que tengo instalada en el teléfono, a ver cómo está el dólar. Exactamente está a 769.8 una punta y la otra está a 770.2 con el pequeño, ¿cómo se llama? Spread que tiene ahí Mercado G. Y lo puedo realizar todo directamente desde el teléfono. Todo funciona muy, muy bien, muy transparentemente. Los gráficos son maravillosos y uno puede llegar a hacerlo funcionar en el iPad, en el computador, en el teléfono y estar todo el tiempo informado de lo que está pasando con tus inversiones en MercadoG.com. Usted puede pedir, hablar con un ejecutivo y abrir fácilmente una cuenta, ya sea en pesos o ya sea en dólares.
Oye, la variada y completa familia Scrambler. Escuché ayer que hablando de cosas pequeñas al Niño Maravilla le recomendaste Scrambler.
Sí,
que es una moto como para dar inicio a...
No es tan inicial porque es una moto también de alta performance, pero...
Que es un gran paso.
Sí, sí. Y el Niño Maravilla yo lo veo arriba de una moto. Debería... Anda mucho en bicicleta, mucho audífono inalámbrico.
Muchos cursos debería... dicen acá.
Muchos scooters, debería subirse al Scrambler, que tiene mucho más estilo.
No tiene auto, es el Niño Maravilla, no tiene tele, ¿tú sabías eso?
Eso es mentira.
¿Que no tiene tele? No, si no tiene tele. Pero las tele hoy día están casi pasando al olvido, ¿eh? Con las pantallas personales, la tele de la salita de los niños hoy día no se usa en mi casa, fíjate. Acabo de descubrirlo, ¿eh? Lo descubrí porque...
¿Y qué están haciendo?
En su pieza, en su teléfono. Cada uno con sus cuentas de... Así es la cosa nomás. Bueno, pero el Niño Maravilla, entonces, más allá de esa reflexión, doctor, Maravilla, entonces, la Scrambler. Tiene que ir a Avenida Las Condes, 8412.
Sí, ahí al lado del Colegio Los Andes. Oye, y Almagro tiene esta promoción en el nuevo edificio de Pedro Valdivia, en la estación Ñuñoa del metro, que te garantizan 12 meses de arriendo. Con opción de arriendo plus, o sea, Almagro te paga los primeros 12 meses desde la entrega del departamento y después uno lo puede arrendar o irse a vivir, igualmente va a llegar el arriendo de Almagro y te puede llegar el arriendo de algún arrendatario. Más información en almagro.cl.
Si usted se llega a comprar un Almagro ahí en Plaza Ñuñoa, yo creo que es importante señalarlo bien. Y una manera que tú estarás de acuerdo que funciona es Chivas. Con Chivas de 12 o 18 años. En el caso de los de 18, que es menos conocido, son 85 notas de sabor. Es una mezcla. Pues, esto es un maestro que mezcla los distintos whisky para dar origen a una cosa tan maravillosa como un Chivas de 18 años que tú te tomas. Dicen que hay que tomarlo sin hielo. El señor director toma con hielo.
Sí. Depende del día también. Depende del día.
Depende del día, pero un 18 años hay que tomarlo solo. Yo creo que
sí, no, ese sí, directamente solo.
Porque el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar con responsabilidad, no lo olvides, doctor.
Oye, estamos en tiempos difíciles, eso es verdad. La estrategia de inversión de Independencia Rentas Inmobiliarias permite ofrecer algo que no todos pueden: propiedades con sólidos flujos en el tiempo y bajo endeudamiento. Conócelo más en independencia-sa.cl.
Vamos entonces a la
sección
superando la crisis. La estamos superando, estamos metiendo cada vez más.
Estamos tratando.
Vamos a hablar con un gran emprendedor. Lo conozco hace mucho tiempo. A pesar de que no siempre me devuelve los llamados, esto tengo que decirlo. Ariel Greenhouse, cofundador de Collegium. Partió. ¿Tú sabes cómo partió Collegium, doctor? Que seguramente tú fuiste cliente en tu caso. Te llegan los mails de los colegios diciendo las notas, toda la información y todo el back office que hay detrás de muchos colegios en Chile y en Latinoamérica está powered by Collegium. Partieron vendiendo polera para lo que es estudio, algo así. Ariel, te escucho.
Así es.
¿Cómo te va?
Era en la época de la universidad.
A ver, cuenta eso, ¿cómo partió Collegium?
No, lo que pasa, bueno, hola Cristian también.
Lo que pasa
es que mientras estábamos en la universidad, estábamos estudiando ingeniería civil en la Universidad de Chile, y con José Manuel Barros éramos compañeros y nos gustaba mucho el emprendimiento. Y teníamos una empresa que vendíamos como polerones de traje de estudio. Entonces teníamos que entrar a los colegios, me acuerdo, y convencer que dejen a los alumnos de cuarto medio usar sus polerones, etcétera, en vez del uniforme. Bueno, después hay y cuando salimos a la universidad, hicimos la memoria en esta misma empresa, y cuando terminamos nos preguntamos, bueno, ¿qué van a trabajar? Y nosotros queremos ser emprendedores. Esto estamos hablando en el año 99. Entonces, ¿por qué va a ser emprendedor si tienes buenas calificaciones? O sea, es como, era una lógica distinta, por lo menos en la Universidad de Chile. Y al final dijimos, no, queremos emprender. Y ahí nos dedicamos un año, o sea, nos dedicamos mutuamente, ¿no? Yo le di un año a José Manuel y José Manuel me dio un año a mí para decidir en qué íbamos a emprender. El tema de polerón, la verdad que no tenía mucho futuro, digamos, pero por lo menos sabíamos que queríamos ser emprendedores. Y ahí empezamos a buscar como distintas oportunidades, a analizar, etcétera, y nos dimos cuenta que en los colegios, casualmente, porque también es un tema que sí veíamos y todo, pero no lo veíamos desde adentro, había una desconexión entre lo que el papá, que en este caso era el cliente, digamos, tenía y o recibía, y lo que el colegio le informaba. Entonces dijimos, mira, acá hay un gap, acá hay una oportunidad de información. Entonces queríamos como poner las notas en internet, y eso era. Pero después, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que para poner una nota en internet tiene que haber una evaluación, para que haya una evaluación, un objetivo de aprendizaje, todo un proceso del ministerio que es súper complejo. Y al final, ahí lo que hicimos, bueno, nos asociamos con una persona que había desarrollado el Sculptra, que es un software como de para las notas, y ahí en base a eso inventamos el Sculptra, que es súper popular. No sé, me imagino que usted lo debe usar en sus colegios, con eso se comunican con el colegio, se comunican con usted, les cobran sin que se den ni cuenta, los niños hacen las tareas y todo. La verdad que es súper y lo otro también es súper interesante. Cuando partimos, se nos ocurrió algo como aplicar Michael Porter como al dijimos, oye, ¿cómo bajamos las barreras de entrada? ¿Cómo hacemos la cosa más simple? Dijimos, mira, los colegios cobran, esto es año 2000, los colegios cobran recurrente, cobran mensual. Oye, ¿por qué no le cobramos de la misma manera que el colegio cobra? Bueno, ahora se llama SaaS, ¿no? Software as a Service, todo el mundo está como de moda. Pero en esos años nos tildaban de locos. O sea, ¿quién te va a vender un software como cuotas mensuales, recurrente, forever? Bueno, y así partimos.
Excelente. Oye, se escucha un poco mal, Ariel, así que trata de moverte a un lugar con mejor conexión, si se puede. Ya, si uno puede.
Ah, es fijo. Estoy conmigo en un lugar medio complicado.
Ah, ya, ok. Oye, Ariel, ¿y
cuál es la playa?
Claro, cuenta. No.
La Conce es el único lugar que no tiene cobertura, increíble.
Oye, Ariel, cuéntanos una cosa, solo para darnos una idea de lo que están, antes de ir a lo que ha pasado con la pandemia, ¿cuántos colegios están operando con ustedes hoy día?
Tenemos varios miles, porque no solamente tenemos Chile, nosotros tenemos oficinas, no sé, en Colombia, México, Argentina, tenemos clientes, no sé, en Brasil, Uruguay, Ecuador, entonces tenemos, son miles de clientes por toda América Latina que están usando nuestra plataforma. Así que en Santiago, la verdad que la gran mayoría de los colegios privados, por ejemplo, de Santiago, usa colegio, casi todos tienen Red School, creo que es como el 90%, una cosa así.
Okay. Oye, Ariel, pero ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero con la pandemia, lo que uno sabe, yo ya no tengo hijos en el colegio, pero en las universidades también, aparte la parte administrativa, lo que ha surgido fuertemente es el tema de clase online. Y sí, según los feedback que yo tengo, bueno, es una cuestión nueva, los colegios en realidad no han tenido mucha experiencia en eso, y hay muchos colegios que están actuando desde una mediocridad más o menos importante en términos de las clases online, y pensando en que esto debería ser una tendencia que va a seguir supuestamente con vacuna o sin vacuna, ¿qué está haciendo colegio en ese aspecto?
Claro, ahí lo que hicimos fue crear, lo que pasa es que hay dos temas. Uno, que se tienen que adaptar, fue una adaptación brutal, digamos, de los profesores, digamos, rápidamente. Piensa que los profesores están en la casa y todo, y tienen que hacer ni cómo hacer las clases. Hemos desarrollado un módulo que se llama actividades escolares, que al final, lo que una cosa son las clases en video, pero al final todo esto va a ser un mix hacia adelante, y va a ser algo híbrido, donde guía y cosas que te van a dejar, te las van a dejar para trabajar en la casa. Hay cosas que han funcionado súper bien. De repente hicimos un sistemita, por ejemplo, que los colegios públicos, los profesores no pueden hacer clases síncronas. Entonces hicimos un sistema que se llama Clases Collegium, donde los profesores graban la clase y queda grabada para que el alumno la vea después. Entonces, hay que buscar ese tipo de soluciones, pero yo creo que el tema va hacia un tema distinto. Y los colegios que saben aprovechar esto, lo ven mucho mejor, que van a poder un mix de clases físicas y presenciales y digitales simultáneamente. Los niños que faltan van a tener información, seguir trabajando en la casa. El problema va a ser el desafío, cómo motivar a los alumnos en clase, porque van a decir, oye, si igual lo puedo ver después en video, no presta atención. Entonces va a haber un desafío ahí, cómo trabajar mixto hacia adelante. Así que yo creo que ahí va a ser un tema como desafiante, pero estamos trabajando en eso justamente para ayudar a los colegios, porque si no va a tener los colegios. Entonces, obviamente tienen que tener todo este sistema, digamos, de apoyo, de ayuda, para que los profesores puedan tener una herramienta para hacer mejores clases y más efectivas. Hay muchos niños que están sin clase, muchos niños que no han tomado.
¿Cómo se llama el sistema de ustedes?
Se llama, nosotros le pusimos actividades escolares y clases colegium. Entonces, pero está dentro del school para los papás o los alumnos, y dentro del school para los profesores.
Y esa es una plataforma donde los profesores pueden montar contenidos y compartirlo con, claro, los... ¿Cómo funciona?
Exactamente. Pero la gracia es que te va haciendo como una secuencia lógica. No solamente como te dejo la guía y te la distribuyo. Porque antes lo que hacíamos era eso. Teníamos un repositorio donde la gente dejaba guía o video. Ahora lo que hicimos fue una secuencia de... Entonces, la unidad, no sé, por ejemplo, de conjunto tiene 5 etapas. La etapa 1 es una guía, la etapa 2 es una clase presencial, la etapa 3 es un video que hay que ver, la etapa 4 es una... Todo esto es una secuencia donde aparte le mostramos al papá, porque otra cosa súper importante ahora quedó súper claro, que los papás tienen que ayudar en el proceso educativo de los hijos y estar involucrados. Entonces estamos haciendo algo para que los papás también sepan en qué parte está y qué parte está de tu hijo, porque hoy toda la mayoría de las cosas que hacen los niños, si no hice la tarea, no hice la tarea, pero tú no te enteras hasta el final, digamos, cuando entregan las calificaciones, oye, no estudiaste, no hiciste esto, no hiciste lo otro. En cambio, ahora estamos como estando en línea para que el papá pueda ayudar, digamos, desde la casa con los alumnos. Y están las guías ahí disponibles para los papás también, porque muchos, por hecho, todas las guías, todas las cosas las dejan disponibles solo para los alumnos. Uno como papá no puede saber ni en qué tema están, cómo ayudar. De repente hay cosas que uno puede conversar en la mesa, están viendo, no sé, la Revolución Francesa, están viendo, no sé, lo que sea. Uno puede conversar en la mesa con los niños mientras uno, ahora que hay mucho más tiempo para estar en familia, los temas y poder ayudar.
Excelente. Oye, Gabriel, felicitaciones por lo que han hecho. Nos escuchaba muy bien, pero se nos acabó el tiempo. Muy buena iniciativa y muy buenas cosas que han pasado con el colegio. Un abrazo.
Gracias.
Chao. Bueno, doctor, vamos y volvemos para conversar con Cristian Araya, que nos cuente cómo están operando los mercados.
Ok.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot. Y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go! Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente.
Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento.
Uno en donde constantemente evolucionas
y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día.
En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PwC Chile cuenta con 106 años de presencia constante en el país, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Ya hemos retornado para hablar con Cristian Araya, gerente de renta variable Bantras. Cristian.
Buenos días, Cristian.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
¿Cómo partió la cosa?
Mira, en el mercado local la bolsa está básicamente en cero, se mantiene un poquito en los mismos niveles de ayer, poco volumen transado, vísperas de el día de gracias en Estados Unidos, probablemente haya un poquito de más bajo volumen de transacción, perdón. En Estados Unidos en general los futuros están también bastante más cautos, en torno al 0.15, 0.20 negativo. Europa también, en general, entre un 0.60, Inglaterra y menos 0.10, el DAX. yo te diría que es una jornada donde probablemente los máximos logrados ayer son muchos de los índices en Estados Unidos, probablemente tengan algún tipo de descanso en la jornada de hoy.
Excelente.
A título del cobre, estamos a $3.31 la libra, un 0.27 de corrección, y el petróleo en 45.30, un 0.85 arriba, diría yo. En términos del tipo de cambio está en niveles de 770, un 0.22 abajo, en torno a unos 7 pesos más abajo respecto al cierre de ayer. Yo diría que esa es como la figura de la apertura. Sigue el tipo de cambio en 770, yo no sé si es muy convergente con el rally de los mercados y el rally del cobre, pero en fin, eso es lo que hay hasta ahora y probablemente esté internalizando un poquito el tema idiosincrático político local.
Ok, perfecto. Te mando un abrazo.
Gracias, Cristian.
Un abrazo grande para usted.
Chau.
Ya, gracias.
Ya, doctor.
Sí, nos pasamos un poco. Buenos días.
Un abrazo, gracias. Such a feeling's
coming over me. En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento.